Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola, buenas tardes amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con tres temas diferentes, pero vamos a comenzar por el más agradable de los tres. Vamos a comenzar por la vida que llevan los hombres y mujeres en Cuba, tratando de compartir los libros, compartir la literatura y compartir experiencias de otros que las han escrito para que la gente tenga conocimiento del mundo. Abrir una biblioteca independiente es un reto actualmente en la isla. Lo viene haciendo desde el año 2002, en que Ramón Humberto Colás y Berta Mexidor crearon aquellas bibliotecas independientes. Pero lo han sido también desde 1959, cuando los primeros presos políticos se pasaban libros prohibidos, entre comillas, de mano en mano, tratando de esparcir el tiempo que tenían, tratando de aliviar esa pena y también superándose, por muchos de ellos hemos tenido la experiencia de que después salieron aprendiendo uno o varios idiomas, aprendieron incluso profesiones dentro de la cárcel leyendo. Esos testimonios están por ahí, están escritos. Para eso vamos a conversar ahora con Midaisy Marrero Gil, bibliotecaria independiente, quien es directora de la Biblioteca Camilo Cienfuegos en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. Midaisy, buenas tardes.
Buenas tardes, Rojas, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. ¿Cómo surge la idea de la continuidad de las bibliotecas independientes? ¿Cómo te acercaste tú al proyecto? ¿Alguien se acercó a ti? ¿Cómo surgió esto y cómo también lo llevas? Cuéntales a los oyentes.
Bueno, esta idea de la red de bibliotecas comunitarias la estuve leyendo en un libro, Misceláneas, que estuvo, eso fue una revista que estuvo integrada a la oposición, revista de asignaturas cubanas, y entonces lo vi ahí, quise abrir una biblioteca y me acerqué a Agustín López Canino, a María López Canino, quien era los representantes de la biblioteca en ese tiempo, y entonces pues ahí estoy, ahí me va de lo más bien.
¿Y tú tenías antecedentes? ¿Tú habías estudiado bibliotecología, alguna profesión afín a esto?
No, para nada. Lo de la biblioteca me nace y me gustó porque podemos hacerle llegar al pueblo libros censurados que solamente las bibliotecas comunitarias independientes los puede tener en sus manos.
¿Cómo funciona un día en la biblioteca independiente donde estás? ¿La gente viene a ti, tú haces terreno y vas a ellos? ¿Cómo conversas? ¿Qué libros te piden? Explícanos.
Se me acercan muchísimas personas. La biblioteca está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y funciona así como otras bibliotecas normal. Ellos vienen, hacen un pedido de un libro, yo siempre les hago una sugerencia de un libro de los buenos que tenemos acá, como por ejemplo La Maquinaria de Cuba, La Represiva, Voces de Cambio, La Breve Historia de Cuba, revistas de historia de hispanos cubanos, Las Misceláneas, que están muy buenas, aunque ya no están circulando, pero están muy buenas. Entonces, la política exterior, de todas esas cosas que no podemos encontrar en las bibliotecas normalmente en la calle.
Aquí en Contacto Cuba hemos tenido bibliotecarios independientes que nos dicen que, por ejemplo, los niños a los que les mandan trabajos prácticos en sus escuelas a veces han encontrado temas de medio ambiente, de cine y de historia de Cuba en las bibliotecas independientes. ¿Se han acercado menores de tu comunidad ahí?
Sí, tengo acá en la comunidad 15 niños que están asociados a la red de bibliotecas, a esta biblioteca en este momento, que hacen trabajo con la biblioteca como de juegos didácticos, hacen actividades de dibujo, vienen y buscan en la computadora, revisan y buscan de la historia, buscan de la cultura, buscan de todo lo que a veces no pueden encontrar ellos en sus escuelas, pues vienen acá, se acercan y realizan actividades acá en la red de bibliotecas independientes.
¿Y la relación con los padres, con los vecinos, no se molestan porque vayan a un lugar que está señalado como de la oposición?
En este caso, en mi persona, puedo hablarte de mi parte particular, sí. Te puedo decir que tengo 15 niños asociados a la red de biblioteca, porque no puedo acoger muchos más, porque claro, no puedo, se me imposibilita la situación económica acá que tenemos en Cuba, pero si pudiera, tuviera otra situación, pues tuviera 30, tuviera 40, porque tengo muchísimos que quieren trabajar acá con nosotros, y los padres están muy contentos con la labor de la biblioteca, ellos vienen a realizar tareas acá, ellos se reúnen mucho acá, entonces tienen otro sistema acá con nosotros, juegan con nosotros, salen de camping con nosotros, hacen pijamadas con nosotros. Quiere decir que la red de bibliotecas no solamente tiene la tarea de trabajar solamente con libros, también interactúa con la población, con la comunidad, y es un trabajo que está logrando un empoderamiento cívico muy grande en Cuba, y los padres, ya te digo, lo aceptan con una gran satisfacción. Hasta ahora no he tenido quejas.
Y finalmente, la otra parte, que es casi siempre la parte oscura, es a la policía política. ¿No te han molestado por tener la biblioteca? ¿No te han dicho nada en los interrogatorios, en las citas contigo?
Sí, en todos los interrogatorios y la represión que tengo de la policía, siempre me echan en cara la biblioteca, pero al parecer ellos no tienen cómo censurarnos a nosotros por esta actividad de bibliotecas independientes, porque ellos han mirado que es algo que ha afectado a la comunidad y que solamente no sería recriminarnos a nosotros, sino van a recriminar también a las personas que se acercan a las bibliotecas, que no son disidentes, que no son políticos, que no son, ¿cómo se llama?, opositores, y entonces ya sería otra guerra que ellos se les va a agravar, en este caso, si ellos arremetieron contra las bibliotecas comunitarias.
¿Tienes tú títulos que han sido publicados en Cuba, que normalmente se venden en las librerías cubanas?
En las librerías cubanas tengo muchísimos libros que están publicados por acá, tengo Reflexiones para la Vida, tengo muchísimos libros Más que un Campintero, tengo muchísimos libros que se venden acá en las bibliotecas normales, pero también tengo muchísimos libros que están saliendo, por ejemplo, Un Mundo en Blanco, Un Mundo tan Blanco, de Julio Jiménez Cortázar. ¿Sí? Tengo muchísimas cosas acá, quiero decir que tengo muchísima variedad de libros, tengo muchísima variedad de literatura, tengo libros antiguos, tengo también en la computadora muchísimos libros virtuales que ellos pueden revisar aquí, pueden encontrar todo lo que ellos quieran buscar acá, hasta de deporte.
Finalmente, mi Daisy Marrero Gil, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, si alguien quisiera llegar hasta tu casa o quisiera comunicarse contigo, ¿cómo lo puede hacer? Tu dirección y tu teléfono, si es posible darlo por aquí.
Ajá, sí, como que no. Mira, calle línea número 9, entre Calixto García y Aponte, Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos.
Muy bien, ¿y el teléfono si se quieren conectar contigo?
5807-4749. Pueden comunicar conmigo cuando quieran, pueden hacerme llegar revistas, periódicos, cualquier publicación que quieran hacerle llegar a la población cubana. Y que aquí estamos, más que nada, la red de bibliotecas independientes tiene la tarea también de publicar todo lo que saca en la oposición, por ejemplo, todas las revistas, todos los periódicos que están saliendo ahora, que están en manos de la oposición, por ejemplo, como el cartero del Fantu, Amanecer Habanero en La Habana. Tengo muchísimas cosas acá también, promociono todos los proyectos como Otro 18, Candidatos por el Cambio. Quiere decir que la red de bibliotecas está expandida en todo lo que tenga que ver con la oposición y hace su labor como vocera a la población para lograr un empoderamiento cívico acá en nuestra comunidad y en todo el país, porque como ya te expliqué, la red está en toda Cuba y tenemos en todos los muchísimos municipios, tenemos bibliotecas y ya te digo, vamos a lograr que sean muchas más, con o sin la ayuda de algún patrocinador, porque como ya bien terminé, claro, había explicado también, habíamos perdido también el patrocinador, pero no importa. Esto es una tarea que es de nosotros los cubanos y nosotros la vamos a lograr, bueno, a como dé lugar, y vamos a lograr el propósito que es el empoderamiento cívico de la población, que se den cuenta que Cuba es nuestra y que la lucha es solamente nuestra.
Muy bien, ya lo escucharon. Mi Daisy Marrero Gil, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias a usted y que Dios lo bendiga.
Igualmente. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Soy su amigo de siempre, Luis Felipe Rojas, de todas las tardes, todas las noches. Estamos hoy hablando sobre las bibliotecas independientes y pasamos directamente a La Habana para conversar sobre un tema bastante candente, pero que al parecer ha sido recibido con cierta frialdad por los posibles dolientes. Se trata de que Etexa ha anunciado unas medidas para una posible lista negra. ¿Quiénes estarían allí en esa lista de personas a las que se les va a llamar debido a la situación del teléfono celular que ocupan? ¿Qué trae esto para los cubanos? ¿Qué hay detrás de todo? Y además, un poco más allá, en medio de las negociaciones que están haciendo telefónicas internacionales con el gobierno cubano. Para eso, vamos a conversar con el periodista Vicente Morín Aguado, un periodista de larga data y además un hombre de la radio. Vicente, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, y gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba esta tarde, tratando de esclarecer qué hay detrás de esta medida de Texas, detrás de, a la casa de los celulares robados.
Primero, déjame decirte, realmente Texas dominaba esto desde hace mucho tiempo. Este control de la tarjeta SIM contra el teléfono móvil que tú tienes, eso lo tenía Texas en sus manos desde hace mucho tiempo, y la lista negra existía también. Ahora lo han publicitado, lo han convertido en algo público, exigiéndole a la población responsabilidad por el uso de su tarjeta SIM y por el uso del móvil que adquirió de una forma u otra. Cosas que en Cuba son muy particulares. Un funcionario de Texas con el cual conversé me decía, esto es algo que es normal, esto es algo que es común, lo que ahora lo hemos codificado en ley. Pero yo decía, sí, pero es que Cuba no es un país común, ¿me entiendes?
Claro, claro. Vicente, yo recuerdo en el 2008 cuando yo arrendé mi línea telefónica a través de Texas, que me puse a revisar todo aquel legajo de papeles que era el contrato. Y en uno de sus acápites hablaba como que podía rescindirse el contrato debido o justificado en algo así como interés público, que es como un saco muy grande donde cabe todo. ¿No?
Sí, ahora lo que sucede es lo siguiente. Cuando Texas establece esta medida, está directamente sobre el asunto de que en Cuba la adquisición de móviles es algo complejo. Texas es un monopolio estatal para las comunicaciones y también es un monopolio para la venta de los equipamientos. Entonces, la mayor parte de los cubanos recibe equipamientos por otras vías, por familiares que se lo traen del exterior, etcétera. Y también los reparadores de los móviles, algo que también es inusual en el resto del mundo. Casi nadie repara un móvil fuera de Cuba.
Claro.
Pero en Cuba sí es necesario repararlos porque son sumamente caros. Y entonces las personas tienden a reparar su móvil. Para reparar un móvil hacen falta piezas de repuesto. Estas piezas se adquieren de otros móviles viejos que son comprados por estos cuentapropistas que son los que se encargan de la reparación. Es inmensa la cantidad de cuentapropistas, cuadra tras cuadra, aquí en La Habana, por ejemplo. Yo entrevisté a más de 10. Entonces la preocupación está en que es como decir, te estoy metiendo miedo. A partir de ahora tienes que tener mucho cuidado cuando compras un móvil para piezas de repuesto porque puede estar en lista negra.
Claro.
Y entonces en ese caso ya habría un problema. También están venta de móviles completos que se le venden a precios que son mejores que los que Texas ofrece generalmente en la gama no solo del precio sino de la calidad del producto. Últimamente, con la apertura de los centros Wi-Fi, pues la gente necesita móviles donde puedan acceder, por ejemplo, a Limo para las videollamadas y demás, y entonces son móviles más costosos, de tecnología más elevada.
Sí, y
¿no?
que soporte multimedia, es decir, MMS, que soporte vídeo y foto, claro.
Todo esto hace que el comercio de móviles ha aumentado en el país, ¿no?
Ajá.
Y entonces estas medidas de Texas tienden a chocar contra ese comercio que es privado.
Sí.
Porque lo que Texas ofrece es poco y muy caro porque es un monopolio y pone el precio que mejor le conviene.
Así mismo. Vicente, hay una lista de la que no se habla, una lista negra, y es la lista negra que se activa apenas con una tecla desde un lugar estratégico en el país, y es que cientos y cuidado miles de teléfonos dejan de funcionar, por ejemplo, cuando hay una visita papal, de las tres que ha habido, cuando hay una visita presidencial, como ocurrió en el caso de la visita de Barack Obama, o cuando la seguridad del Estado en Cuba cree que es necesario, dejan de funcionar cientos de teléfonos.
Eso es así, y conozco colegas y otros compañeros que han pasado por este momento y se aplica. Inclusive, en una entrevista de hoy en el periódico Juventud Rebelde, dos funcionarios, altos funcionarios de Texas, dijeron algo que es curioso, ¿no? Que la lista negra, usted puede no estar hoy en la lista negra y mañana puede aparecer ese móvil en la lista negra.
Oh.
Y le echan la culpa a que el fabricante del teléfono pudo haber hecho esto y lo otro, y que en esos casos habría que hacer una investigación más profunda sobre el tema. Eso ya estaban adelantando de que puedes no estar hoy en la lista negra y estarlo mañana, por quién sabe qué razón.
En la jurisdicción cubana, ¿dónde queda ese espacio para defender al ciudadano? Como existe, por ejemplo, en la prensa de todo el mundo, el defensor del pueblo. ¿Dónde estaría el resquicio legal por donde los ciudadanos puedan impugnar a un monopolio como el de Texas?
¿Sería posible? No, lo veo en ninguna parte. Porque es un monopolio y él te pone un contrato que es gracioso, porque es un contrato que se parece a esos cuando tú quieres poner una aplicación sí. en la computadora que te dice acepta o no acepta los términos del contrato. Si no lo acepta, pues no se instala.
Claro.
Así funciona realmente.
Pero
déjame decirte.
Sí, adelante.
Por último, que inclusive me llama la atención que ellos hicieron una especie de consulta y la publican y dicen que de 5.090, 608 emails resultaron no válidos, casi un 12%. De ser cierto, que yo no lo creo, creo que es una estadística alarmante y manipulada, en Cuba 3.5 millones de celulares serían más de 400.000 móviles en lista negra actualmente. Me parece que están metiendo miedo o adelantándose, qué sé yo.
Claro.
Hoy los funcionarios entrevistados decían que le pedían al pueblo que, por favor, denunciaran posibles sobornos puntuales a funcionarios de Texas que estuvieran involucrados en quitarte de la lista negra y cosas así, y que los denunciaran. Ahora dime tú.
La vuelta a la misma noria, volviendo a tratar de usar a los cubanos contra la corrupción administrativa cuando deben existir cuerpos especializados para esto. Vicente, buenas tardes. Gracias una vez más por estar aquí en Contacto Cuba. Tienes las puertas abiertas para este programa, para tus análisis certeros como son y para ofrecer datos como estos que esclarecen la vida de los cubanos. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Amigos y amigas, en esta parte final del programa vamos a conversar con el abogado Widner Ballester desde Sagua de Tánamo en la provincia de Holguín. Widner, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, hola Luis Felipe, buenas tardes para usted, buenas tardes para el equipo de Radio Martí y felicidades por el 31 aniversario de la radioemisora Radio Martí.
31 años que se cumplieron el viernes pasado, 20 de mayo, es así, 31 años haciendo Radio Martí, tratando de llevar la verdad que se esconde por ahí, por las tarjetas postales y tarjetas turísticas que quiere vender el régimen cubano sobre lo que es Cuba. Widner, pasada la celebración, hay una detención de un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alfredo Álvarez Leiva. ¿A dónde fue llevado y qué sabes de la situación de él?
Sí, como no, Luis Felipe, el miércoles 18 en la mañana, fuerza combinada de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria de Sagua de Tánamo, encabezados por el teniente Alberto Pérez Góngora y el capitán que dice llamarse Edel Medina de Mayarí, asaltaron la vivienda de Alfredo Álvarez en calle Felipe Romero, número 80, Sagua de Tánamo. Lo golpearon, lo detuvieron y lo condujeron hasta la estación de la policía de Mayarí, municipio de Mayarí, provincia de Holguín. Ahí está detenido de manera arbitraria por estos esbirros de la dictadura castrista. Tengo entendido que, conforme a una fuente cercana a mí, que este hombre, este hermano de lucha, Alfredo Álvarez, se mantiene en huelga de hambre.
Sí, y a la familia, ¿los han dejado ver? ¿Hay posibilidad de tener acceso a él, algo así?
No le han dado posibilidad de que se comunique con la familia, ni amistades, ni hermanos de lucha de la causa. Y tampoco sea, mucho menos, le han dado la posibilidad de que lo vean ahí claro. Donde está confinado.
Claro. Widner, yo quería conversar contigo porque tú en otras ocasiones nos has orientado a nosotros y a los oyentes sobre los resquicios de la legalidad cubana. ¿Qué pasa cuando llegas a una unidad de la policía y no te asientan en la lista de detenidos? ¿Esto está comprendido en el Código Penal, en la Ley de Procedimiento Penal?
Bueno, Felipe, en ninguna ley de este país está recogido de que la policía política tenga facultad alguna para detener a cualquier persona en donde se encuentre, y mucho menos en la vivienda donde viva. Una vez que ya los detenidos llegan a cualquier estación de la policía de Cuba, allí no registran a nadie, a ningún opositor, a ningún disidente pacífico. Incluso en muchas ocasiones lo detienen en los calabozos inhóspitos y no le hacen acta de detención. Esto es completamente ilegal. En ninguna ley, especialmente la Constitución de la República de Cuba, establece esta arbitrariedad, esta ilegalidad. El artículo 58 de la Constitución de la República de Cuba se recoge clara y estrictamente de que toda persona tiene derecho, o sea, que nadie facultado. Será detenido, facultado, y nadie será detenido de manera arbitraria, conforme establecen las leyes.
Por ejemplo, lo más común es que la policía se presente sin una orden de detención. La policía argumenta cuando te va a detener. A mí me ocurrió muchas veces, le ocurre a los activistas en Cuba, que cuando la policía va a detenerte, aunque vayan acompañados de la seguridad del Estado o de la policía política, como se le diga, ellos dicen, no tengo que presentarte la orden de detención porque esta puede ser de manera verbal.
No, eso es incorrecto. Eso es totalmente ilegal y arbitrario. En muchas ocasiones yo le he exigido, o sea, en mi casa, en la calle, me han detenido y he exigido orden de arresto, acta de detención. Lo más común, lo correcto en este caso, y además legal, sería mostrar una orden de arresto, lo cual ellos no muestran a nadie, porque realmente lo que están metiendo es algo ilegal, porque nadie está facultado para detener a nadie, simplemente por ejercer sus derechos políticos.
¿Quién debiera de firmar esta orden de detención?
Conforme a la ley número 5 de trámites penales, las únicas personas facultadas para establecer, o sea, para firmar, emitir esta orden de arresto o citación oficial en este caso, son el instructor penal, el fiscal o el tribunal.
Y el tribunal, ya lo escucharon.
En ningún momento ningún jefe de sector, ningún oficial de la policía política o señor del Estado tiene facultad alguna para emitir una citación oficial o una orden de arresto y mucho menos interrogar a alguien.
Ya lo escucharon ustedes por parte del abogado independiente Widner Ballester desde Sagua de Tánamo en la provincia de Holguín, esclareciendo temas sobre la legalidad cubana. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Gracias a ustedes, hermano.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.